Sí, a las sumas y restas del 2017, al final una corta opinión de cada uno de ustedes, Rodrigo y Francisco, sobre todo, que tienen opiniones diversas sobre lo que ha ocurrido en el caso de las circunscripciones de paz, pero quiero aprovechar el tiempo para empezar con el programa de hoy, ese que les he dicho que busca darle una mirada a este año que ya casi se acaba y que tiene denominadores comunes que coparon la agenda nacional. El escándalo de Brecht, el cartel de la toga, el adiós a las armas de las FARC y el diálogo con el ELN, la justicia que va a juzgar a guerrilleros y militares, el Congreso y su papel en la implementación de los acuerdos, Corte Constitucional y sus fallos sobre la paz, la visita del Papa Francisco, el primer año de Trump y Colombia, los cocaleros de Tumaco y Catatumbo, el metro de Bogotá, la larga huelga de Avianca, la oposición al gobierno de Santos y el despegue de la campaña de 2018. Voy a poner a hablar de todo.
Lo más grave, la victoria de Millonarios.
Y la victoria de Millonarios,
que lo dejé por el día de ayer.
Entonces, imagínense todos los temas que tengo. Vamos a empezar por la paz. ¿Qué tanto podemos tener como logro en la paz? ¿Qué tanto avanzamos? ¿Y qué queda como pendiente? Rápidamente, cada uno de ustedes. Germán.
Logro. El proceso de la iniciación, una reglamentación deficiente, pero es evidente que el número de vidas que se han salvado, la diferencia entre asedio a municipios, no el final, pero sí por lo menos una disminución significativa del reclutamiento, de ese tipo de circunstancias que la guerra siempre nos mostró, los cuerpos de jóvenes de uno y de otro lado llegando al hospital militar, todos esos hechos son indudables éxitos que hay que apuntar, se deben al proceso de paz. ¿Cuáles son las falencias? Se hizo un escenario en donde quienes nos opusimos a las jurisdicciones para las víctimas quedamos como si no quisiéramos que obtuvieran una participación, cuando no fue así. Lo explicamos con mucha claridad. En el esquema político actual, pensar que una víctima que no tiene ni para sobrevivir se enfrenta en una campaña política frente a la sociedad, sabiendo todos cómo se hace política acá, eso sí es una traición al fondo del proceso, porque si se supone que hay 8 millones de víctimas, se le entregan 16 curules a las FARC, yo no veo por qué no pudimos llegar al acuerdo de habérselas entregado a dedo a 5 víctimas de las FARC, a 5 víctimas de los agentes del Estado. Y ese es un pendiente que, en mi opinión, existe. El otro pendiente tiene que ver, en ese sentido, con lo que ha pasado con los cultivos ilícitos. Es un tema no resuelto, y es un tema no resuelto que tal vez el más importante para mí dentro del proceso de paz es las denuncias que comenzaron a aflorar de parte de quienes habían sido reclutadas por las FARC, empiezan a dar a conocer hechos muy graves sobre abortos, sobre abuso sexual periódico, frecuente, sistemático, no solo de la guerrilla, sino también de paramilitares. Esos son hechos que terminan sorprendiendo a la gente, y volvemos a la discusión del inicio. El temor reverencial, la jerarquía de quien abusaba fue lo que determinó que nunca se dieran a conocer esos hechos, que ahora, a propósito del proceso, empiezan a ser testimoniados por muchas de esas víctimas.
Rodrigo.
El balance es agridulce. Yo creo que este año se lograron cosas que quienes tenemos la edad que yo tengo creímos que nunca iban a ocurrir, que era, digamos, la dejación de armas verificada internacionalmente y la desmovilización de las FARC. Claro, con una disidencia, y ese es un hecho que no es menor, pero creo que ese es un hecho enorme para la paz y que ha tenido consecuencias muy positivas en términos de ausencia de confrontación armada con las FARC, menos miembros de la fuerza pública heridos o muertos en combate. Creo que eso es algo enorme. O sea, digamos, eso es algo que hace 5 o 6 años nunca hubiéramos pensado que iba a ocurrir, y creo que eso es, digamos, un hecho fundamental de la historia de este año. Segundo, con todos los tropiezos, se ha adelantado bastante el marco jurídico. Claro, uno, digamos, es más crítico porque algunos pensaban que se iba a adelantar más fácilmente por el mecanismo del fast track, pero digamos hicieron la reforma constitucional que estableció, digamos, clarificó la naturaleza y el carácter del acuerdo, y eso ya fue revisado por la Corte Constitucional, la que estableció la estructura del sistema de protección de garantía de los derechos de las víctimas, incluyendo la Comisión de la Verdad y la JEP. Ya fueron nombrados los magistrados de la JEP y los integrantes de la Comisión de la Verdad. Esas instituciones van a empezar a funcionar. Entonces, digamos, eso, digamos, haber logrado también eso en un año no es menor. Dicho esto, digamos, hay muchos puntos que faltan, muchos puntos problemáticos, y yo creo que el tema más problemático, muchos puntos que faltan en la implementación. Por ahora no se ha tocado los temas de la paz que benefician a personas distintas a las FARC, como las propias circunscripciones especiales que están en vilo, que no eran para las FARC, sino para líderes de víctimas y de los territorios victimizados. El tema de tierras no ha avanzado significativamente, o sea, digamos, el tema de los beneficios que iba a tener para la población rural el acuerdo de paz, eso, digamos, el avance es muy menor, y en la implementación se han introducido, digamos, decisiones que a mí me parecen problemáticas para la coherencia de la implementación de la JEP. No me quiero meter en detalle en este tema, pero creo que en eso la sentencia de la Corte Constitucional fue en muchos aspectos desafortunada. Entonces ahí hay problemas, pero para mí el problema más importante es que esta ha sido una paz con una extrema polarización política, y eso hace que sea una paz que no está reconciliando, y yo creo que el desafío que tenemos quienes estamos a favor del acuerdo de paz es avanzar en mecanismos para lograr que la implementación de la paz sea lo más incluyente posible, para que sea una paz que pueda permitir disminuir la polarización y pueda lograr una reconciliación entre los colombianos. Creo que para mí el desafío fundamental es un desafío político,
la paz que
fuera del que ya hablamos, que es el desafío de seguridad en los territorios, como se muestra con los asesinatos de líderes sociales.
María del Rosario,
¿qué puedo reconocer de este proceso? Efectivamente, la entrega de armas en un porcentaje importante, no la totalidad, pero sí un porcentaje importante, porque están por sacar todavía el resto de caletas. Eso, efectivamente, ya hubo un silenciamiento que es positivo. Esa parte me parece positiva. Como positivo me parece que ya hay un grupo de personas, sobre todo de la base de la guerrilla de la FARC, que ha sido reincorporada y que está en proceso de tránsito hacia la vida civil, como se dio la posibilidad con otros procesos. ¿Qué me preocupa? Yo diría que cuatro grandes temas me preocupa de este proceso. El primero, por supuesto, el efecto sobre la institucionalidad del país y la democracia de ese desconocimiento de la voluntad popular del 2 de octubre y de lo que se ha venido aprobando con los 11 entre acto legislativo y ley reglamentaria de
que esa era la siguiente
proceso.
Pregunta, un poco como si el Congreso hizo la tarea, si la hizo completa o le queda el Congreso debiéndole a las víctimas.
Lo que estoy diciendo es que muchas de estas decisiones afectan significativamente la institucionalidad y, entre otras cosas, porque genera todo un conflicto en el fortalecimiento de la institución, una pérdida de credibilidad, y eso a mí me preocupa sobremanera. Un segundo tema que me preocupa es el tema de las inseguridades jurídicas, y sobre todo las inseguridades jurídicas alrededor de los temas de la propiedad sobre la tierra y de la presencia en los territorios donde el desarrollo agropecuario en algunas zonas se ve amenazado precisamente como consecuencia del proceso.
¿Por qué se vería amenazado?
Porque aparte tiene que ver con las reclamaciones de tierra, los falsos reclamantes, pero también porque en el punto uno del acuerdo, claramente, ese es uno de los puntos cuando se habla del fondo de tierra, de los 3 millones de hectáreas y las 7 millones de normalización, ¿de dónde van a salir esas tierras? Queda siempre ese interrogante, y eso va a generar con el desarrollo que viene hacia adelante, que no alcanzó a pasar ahora en el Congreso, puede generar ahí una inseguridad sobre el manejo de muchos de los predios rurales en estas áreas priorizadas. El tercer tema que me preocupa, el aumento de la disidencia. 2.200 personas que ya se dice que hay en la disidencia de la FARC y que no se sabe qué se hicieron. Muchos de los que estaban en las zonas veredales transitorias. Ya prácticamente hay zonas veredales transitorias donde quedan sino 5, 7, 8 personas cuando habían 450. Entonces la pregunta es, ¿dónde están?
Hablemos un poquito más corto de las intervenciones o no vamos a terminar y no hemos pasado de la primera pregunta de la paz, Congreso y paz.
Yo voy a tratar de ser bien. Yo en los logros, Diana, compartiría con lo que planteaba Rodrigo. Yo creo que ha habido una implementación normativa medianamente aceptable en la medida en que existió la aprobación de los actos legislativos que se estaban establecidos dentro del acuerdo. Se aprobó la ley estatutaria que regulaba la JEP y el acto legislativo. Se integraron los órganos del poder público en Colombia en torno al acuerdo. Yo no soy muy crítico en torno a que el Congreso y las Cortes se han tomado unas decisiones, son las decisiones que se tienen que tomar también en el marco del Estado, y es una de las cosas que las FARC tienen que entender también, es decir, uno firma un acuerdo de paz y en el acuerdo de paz pues están una cantidad de factores dentro del Estado que tienen que existir. Existió una desmovilización y entrega de armas, creo que es importante para el país, lo que generó una disminución en la violencia. Ahora, pendientes, pues una implementación que creo que terminó. Creo que este año terminó la implementación, ya el próximo año estamos en otro escenario, en un escenario electoral. El primer semestre no va a haber implementación y el segundo semestre habrá nuevo presidente que tendrá que evaluar. Es decir, es muy difícil el primer semestre que se apruebe algo. Y estoy hablando de temas que quedaron pendientes, el tema de la ley de tierras, claro, en el Congreso.
Los siete que quedaron
pendientes. Claro, en el Congreso, la ley quedó la ley de tierras por fuera, que no se presentó, es decir, un desaprovechamiento que existió de ese fast track por parte del gobierno. La reforma política terminó siendo una discusión básicamente de los partidos a propósito, de los partidos minoritarios a propósito del escenario electoral. Luego ahí terminó una reforma política, terminó desdibujada y convertida en una reforma electoral. No hubo reforma a la justicia. El diálogo del ELN creo que está en una circunstancia de un punto casi muerto frente a estos asuntos. Entonces creo que esos son los temas que van a hacerse. Y por último, diría lo siguiente: el tema de las víctimas se convirtió en un comodín. Se convirtió en un comodín dentro de este proceso. Cuando el proceso de paz se hizo, a final del se firmó, se dijo todo esto es para las víctimas. Y yo lo único que he escuchado en este año es un beneficio para las instituciones, para las mismas FARC, para diferentes escenarios. Pero las víctimas terminan siendo unos actores invisibles dentro de toda esta discusión, y eso me preocupa muchísimo para efecto del proceso.
Yo quisiera decir que en esto el Congreso cumplió con una labor. Nosotros desde, y no hablo de los partidos a favor o en contra, el Congreso debatió. Recuerden que desde el mes de mayo veníamos hablando de la Jurisdicción Especial para la Paz y de las jurisdicciones especiales para las víctimas. Y el gobierno prefirió dejarlo para tratar de hacer algo que es una práctica usual en el Congreso, que es dejar, cuando faltan dos meses, traer todos los proyectos a ver si los logra propitrear. Pero se ha generado esa radicalización y esa polarización de la que habla Rodrigo, además de unos hechos contundentes, argumentos muy fuertes, para no haberlos aprobado como los traía él. Porque ahí, estoy totalmente de acuerdo con Francisco, se viola el acuerdo en cuanto a que se respetan las víctimas, sirvieron para darle fundamento al proceso, pero en modo alguno se respetan. Yo reitero, 16 curules para las FARC. Las víctimas, que se supone que son 8 millones, no tienen ni una sola.
Hablemos un poquito de corrupción. Haber llevado a estos intocables a la cárcel por escándalos como Odebrecht es un logro para ustedes. Las tareas conjuntas de las tres CIAs en este caso, o en el caso de Reficar, nos abrieron una luz de esperanza. ¿En qué sumamos y en qué restamos? ¿Qué asterisco le pondrían ustedes al tema de la lucha contra la corrupción?
Yo creo que el éxito, y tiene que ver con una actitud diferente de parte de los tres organismos, tiene que ver con el hecho de que se destapan circunstancias que obviamente muestran la corrupción, pero la gente debe estar tranquila porque lo grave hubiera sido que continuara sin ningún tipo de sanción. ¿Cuál es el hecho censurable? que, como lo ha mencionado el fiscal, hay que reformar la ley en el sentido no de hacer populismo punitivo, pero sí de imponer unas sanciones mucho más gravosas a todo nivel.
¿Se refiere a ese porque, caso, por ejemplo, de Gabriel García?
Claro, a todos, porque es que la valoración que hace la gente sobre lo que pasa pareciera beneficiar a quienes cometen delitos de cuello blanco, y no solo es en ese sentido, sino también en los delitos pequeños, cuando vemos lo que sucede con la percepción de inseguridad de los robos de menor cuantía.
Rodrigo.
No, yo creo que ha habido avances en la lucha contra la corrupción, pero lo que falta es también tocar factores más estructurales que alimentan la corrupción. Y uno de esos factores estructurales es paradójicamente lo que tenía que ver con la reforma política y electoral. O sea, uno de los factores que genera corrupción en este país es que...
Ahí
no
es
tenemos...
donde restamos en este tema.
Sí, es que no tenemos independencia del órgano electoral. El órgano electoral depende de los partidos, entonces no tiene capacidad real de control sobre las elecciones. Y entonces ahí tenemos una fuente de prácticas clientelistas, y esa fuente de prácticas clientelistas alimenta la corrupción. O sea, yo acabo de leer hace poco una entrevista de James Robinson, el economista norteamericano que conoce muy bien a Colombia, y decía, mire, en Colombia como que nadie se escandaliza con el clientelismo porque lo ve como un mal menor. Pues no, es que el clientelismo es el que alimenta las redes, que luego son las redes que se están involucrando con prácticas de corrupción. Si nosotros no hacemos reformas electorales y reformas políticas que puedan modificar las prácticas políticas para eliminar el clientelismo, creo que la lucha contra la corrupción tiene un gran problema.
María Rosario. Fundamental la labor del destape y lo que hizo el fiscal. Para mí me fue muy importante esa actuación. ¿Qué me preocupa? Me preocupa efectivamente que las penas sean tan bajas para semejantes escándalos por simplemente tener colaboración con la justicia. Yo creo que hay que eliminar esos beneficios de reducción de pena. Y segundo,
pero entonces, sería partidario.
No habría
de
colaboración. Yo sería partidario de aumentar la pena, que haya beneficio.
Pero y entregando irrisoriamente 1.000 o 2.000 millones cuando se han perdido 20.000 o 30.000 millones.
¿Ustedes estarían de acuerdo en cambiar la política de beneficios? Sí,
yo no.
No, yo no. Yo creo que digamos en
no sabríamos ni la mitad, ¿o sí?
En muchos países
hay que mirar esa
es la única forma.
Terminar con una pena irrisoria.
Yo lo que pasa es que aquí hay un problema más estructural.
Y ahí me falta un tema que no quiero dejar
pasar.
Es
que
lo único lunar negro que yo quiero decir ese tema es terminó el año y la campaña Santos y Santos intocable y su gerente campaña intocables.
Aquí hay un problema estructural, y el problema estructural es que ese sistema acusatorio no está funcionando ni ha funcionado. Y esto es una discusión no del último año, es una discusión desde hace 20 años que seguimos en eso. Claro, no funciona en la medida en que la sociedad, ese sistema se hizo sobre la base de que la delación implicaba casi y aparecía el principio de oportunidad. El principio de oportunidad no ha sido aceptado socialmente en Colombia. Entonces, básicamente la gente dice, ¿por qué le dan una pena de ese nivel a esa persona? Pues porque el sistema fue construido de esa manera. Entonces, hay que hacer un debate sobre ese tema en Colombia.
Funciona la delación porque sin la delación no podemos saber nada, pero no funciona la pena que por delación están recibiendo.
Y entonces hay una posición, digamos, hay una posición que tiene contra la pared al sistema, a la misma fiscalía frente a los jueces, que cada uno tiene su propio sistema moral, digamos, en la cabeza frente al tema de las sanciones. Eso, eso es un tema, Diana, importante que hay que discutir. Ahora, yo sí considero que es muy importante las discusiones y las investigaciones que se han hecho frente a casos como la toga, o el cartel de la toga o el tema de Odebrecht.
Pero ya vamos para allá, porque quiero preguntarles si para ustedes el proceso del cartel de la toga con personajes de la rama judicial en la cárcel, ¿en qué columna hay que ponerlo? ¿Sumó o restó este año la justicia? ¿Qué destacar de los fallos en ese caso? Ya regresamos.
Es hora de